El 30 de julio de este año, dentro de dos días, se van a cumplir 5 años del despido masivo de 327 trabajadores en Prosegur, Paraguay. Un hecho lamentable que lamentablemente sigue impune hasta el día de hoy. Y para charlar sobre ese tema, para recordarlo y para ver en qué está y cómo se sigue trabajando, estamos recibiendo ya en Camacuay Reconquista a Víctor Carpio, compañero de Prosegur de Uruguay. Bienvenido, Víctor, gracias por estar.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Y Marvin Largaespada, que es director regional de Uniaméricas y que es nicaragüense, pero vive acá en Montevideo.
Muchas gracias.
Bueno, Marvin y Víctor, este aniversario, este quinto aniversario del lamentable hecho en Paraguay, trajo como bastante movimiento. Han habido videos, han habido artículos, ha habido imágenes, ha habido bastante movida. ¿Por qué es importante que recordemos este hecho?
Bueno, en principio es lo más fundamental en cuestión de la importancia es el sentimiento de propiedad, ¿no? Es decir, esto que le está pasando desgraciadamente a los compañeros en Paraguay nos puede estar pasando cualquier parte de Latinoamérica en donde se encuentre la empresa o cualquier otro tipo de empresa con las mismas fines de lucro, vamos a llamarlo.
Porque le sigue pasando.
Sí, hasta el día de hoy no ha habido más allá de alguna resolución jurídica, pero sigue pasando, o sea, está latente, está constantemente en la puerta, ¿no?
Bien, entonces empecemos a repasar el conflicto desde el principio para entenderlo y para que la gente que no lo conoce, se está enterando ahora, tenga un poco más idea. Marvin o Víctor, el que quiera que lo tenga más claro, que empiece a historizar un poco cómo nace todo esto.
Sí, bueno, nosotros como UNI, Sindicato Global, 20 millones de afiliados en todo el mundo, apoyamos a estos trabajadores. Ellos constituyeron su sindicato en septiembre del 2011, posteriormente presentaron una propuesta de convenio colectivo a la empresa. Se esperaba que todo iba a ser normal. Resulta que ese pliego petitorio se presentó desde el 2011, una vez constituido en el mes de septiembre, el 26. Y desde el 26 de septiembre hasta el día que ocurrió la huelga, que vamos a decir desde septiembre hasta octubre, nunca hubo una respuesta a esa convención colectiva, a ese pliego petitorio. La empresa utilizó táctica dilatoria. En Paraguay sabemos cómo funciona la justicia en ese país. Hubieron algunos acuerdos de plazos, inclusive se firmaron actas en el ministerio. Hubieron compromisos de la ministra del Trabajo. Hubo una situación política en el país, un golpe de Estado. La empresa aprovechó cada momento para, en función de despedir a estos trabajadores. Hubieron actas de inspectores, fueron impedidos de verificar si habían esquiroles y esquirolaje o sustitutos, y encontraron algunos sustitutos en lugares donde pudieron acceder. En la mayoría de los casos, los inspectores del Ministerio del Trabajo no pudieron hacer su labor. Tenemos las actas mismas de los inspectores. La empresa completamente obstaculizó el trabajo del Ministerio del Trabajo, argumentando que era una empresa de seguridad y no podían entrar nadie que no fueran trabajadores porque había dinero, etcétera.
Y perdón, para ir incluso más atrás, porque después que se creó el sindicato en el 2011 hubo una notoria persecución antisindical, pero ya antes había unas condiciones de trabajo muy malas, ¿no?
Sí, que en realidad la formación, a ver, convengamos que ningún trabajador, calculo yo, si está en unas condiciones óptimas de trabajo, sienta naturalmente la necesidad de formar un sindicato. Los sindicatos básicamente se forman porque hay incompatibilidad con lo que uno espera recibir por parte del empleador y las condiciones que uno trabaja. Ese es el caso puntual de Paraguay y otros tanto casi todos lados, como decía recién. Ellos tenían unas necesidades básicas que no estaban siendo cumplidas. O sea, tenían que ir, no podían ir al baño, tenían que hacer sus necesidades fisiológicas dentro de los camiones, no tenían todo lo que tendrían que tener para cumplir su tarea en condiciones, no tenían la media hora de descanso, el pago de las horas extras, un montón de cosas que realmente eran insostenibles. A partir de allí es donde ellos deciden conformar, agremiarse, conformar un sindicato y hacer los planteos a la empresa, que es lo que contaba recién Marvin. Eso se retrae más o menos a mediados de septiembre del 2011. A partir de ahí es el puntapié de todo,
claro,
esto, ¿no?
Y ese pedido por iniciar una negociación por el convenio colectivo, que acá parece tan normal, natural, sí, y es el derecho que tenemos todos, sí, sí. allá eso fue negado y fue lo que terminó desencadenando todos los siguientes hechos, ¿no?
Sí, en principio fue negado, después ante la presión y la insistencia de los trabajadores se lo recibió como de buena manera el pedido de afiliación y bueno, pero ahí la empresa lo recibió con una mano y con la otra lo tiró el tacho de la basura, porque en realidad no le daban damiaje ninguno, y ante la sucesión de la insistencia de los trabajadores como represalia despedía compañeros, ¿no? Como para amedrentar y decir, bueno, está bien, se van a afiliar, bueno, pero el que se afilie va a ser despedido. Hay que consignar una cosa de que desgraciadamente esta empresa Prosegur en todo el mundo, más que nada en Latinoamérica, que es donde tenemos, por suerte siempre digo cuando tengo la oportunidad, aquí en Uruguay estamos como en la parte legislativa, en cuanto a bastante amparados los trabajadores por ahora, por el momento, ¿no? Pero en otros países las cosas no están siendo así, incluso vemos ahora lo que pasó en Brasil, lo que han modificado nuevamente la parte laboral, se han retrocedido un montón de años de todos los que se había ganado. Entonces esta empresa hace uso de las leyes que tiene donde tiene y trata de exprimir al máximo. Por eso Marvin bien decía que en Paraguay, con toda esa situación del golpe de Estado, entonces la empresa vio allí un hueco y se metió. Y entonces va haciendo sus movimientos de acuerdo a conforme la ley se lo permite, ¿no?
Yo creo que la primera reacción de la empresa cuando se formó el sindicato hubieron despidos. Hubieron despidos que nosotros nombramos.
¿Así cuántos aproximadamente en número?
Hubo el caso de dos despidos cuando se formó el sindicato. La primera reacción. Posteriormente vino la presentación del pliego y ahí llevó, en medio de la negociación, esta empresa despidió a trabajadores también. O sea, cosa que no debería ocurrir.
No es normal, ¿no? Si estás negociando no es normal, a menos que sea como arma de amedrentación, que es la forma que tiene de utilizarlo, ¿no?
¿Y cómo se llega finalmente al despido masivo de 327 trabajadores?
Es un poco de cine, es un poco de cine, porque como Marvin recién lo comentaba, hasta todo eso transcurrió, estaba planteada una huelga, ellos planteaban una huelga de 8 días aproximadamente, desde el 18 de julio, tenían pensado el 3, 4 de agosto más o menos ponerle fin, por ahí más o menos. Pero lo que pasó en todos esos días fue que, como decía Marvin, la negativa de la empresa a dialogar y todo eso lo llevó a ir al Ministerio de Trabajo, solicitar inspecciones, porque la empresa vio que, como tenía paralizada su actividad, lo que Marvin decía que se llama el esquirolaje, la empresa contrataba personal por afuera, externo, ¿no?, para cumplir con la tarea, y eso lógicamente no era legal. Entonces, bueno, el Ministerio de Trabajo mandó en 2 días consecutivos inspectores a constatar realmente si eso estaba siendo realmente efectivo, y la empresa le niega la entrada al Ministerio de Trabajo. Parece algo medio loco acá, ¿no? Pero pasó. 2 días seguidos se recurrió nuevamente al Ministerio, y con la palabra de en ese momento la ministra de Trabajo de turno, que ella iba a interceder y bueno, iba a tratar de ver y de ponerle fin, ¿no?
Coincidió además una realidad en Paraguay bastante complicada a nivel institucional, pero desde entonces además se han llevado adelante reclamos ante distintos organismos internacionales. ¿Cómo ha sido ese camino y qué se ha obtenido con respecto a este hecho?
Sí, nosotros hemos acudido a distintas instancias, y a mí me gustaría señalar que el comportamiento de esta empresa no es meramente en Paraguay, ni es este problema que estamos discutiendo. Es un comportamiento casi generalizado, reacciona de manera antisindical, violatoria a los derechos humanos, los derechos laborales. Cuando los trabajadores presentan su primer pliego petitorio para su convención colectiva, surge que la empresa dice, nosotros ya tenemos un convenio, ¿para qué queremos un convenio? Pero era firmado con 3 trabajadores. O sea, podemos imaginarnos cómo ocurre eso. O sea,
¿con 3 literalmente?
Exactamente, con 3 trabajadores que no eran representantes sindical, no había en el Ministerio del Trabajo ningún registro de sindicato existente, y la empresa dice... Y esa convención disfrazada fue impugnada y no fue reconocida. Se le dio curso a la convención. Yo quería señalar también que nosotros, como UNI, Sindicato Global, hemos llevado a distintas instancias. Hemos acudido a la OIT, ¿verdad? Hemos acudido a la OCDE también, hemos introducido quejas en ambos organismos. Hemos planteado este tema en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estamos hablando de una empresa que supuestamente debería comportarse socialmente responsable. Esta empresa firma el Global Compact de Naciones Unidas. Como empresa española se ajusta a los principios de la OCDE y debería comportarse de manera respetuosa de los derechos humanos y los derechos laborales. Y cuando digo que no solamente es el caso de Paraguay, quiero referirme también que nuestra queja ante la OCDE no solamente obedece a Paraguay, sino que también quejas que tienen en Perú, en Brasil y en Colombia, donde en Colombia hemos hablado de amenazas de muerte, dirigentes sindicales, y que la empresa no ha rechazado, agresiones físicas a algunos dirigentes en Perú, que la empresa no ha rechazado.
Se le ha acusado a la empresa de esto así formalmente y la empresa no omite señal ninguna de decir, bueno, no, yo no tengo nada que ver, hace caso omiso. Entonces, digo, obviamente da todo para pensar de que es su forma de trabajo, ¿no?
Y las denuncias ya realizadas que mencionabas, Marvin, ¿han tenido hasta ahora alguna respuesta o alguna consecuencia?
Yo creo que ante estos organismos han habido investigaciones. Obviamente que en la OIT, ustedes saben, un organismo tripartito donde están empresarios, gobiernos y sindicatos, trabajadores, y realmente se ha investigado, han habido algunos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, pero obviamente que el gobierno trata de defender su posición. Ese gobierno que estaba de turno en ese momento, esa ministra de Trabajo que estaba en ese momento. En cuanto al tema de la OCDE, nosotros hemos presentado, después de la queja que fue presentada, hemos presentado adendum, hemos presentado anexos de otros casos de violaciones. Estamos hablando de violación a la seguridad y salud en el trabajo, de guardias que no tienen las condiciones, ejercen su profesión, pero se arriesgan, y hemos tenido casos de muertes de trabajadores o de dirigentes producto de que no se cumple con la norma de seguridad y salud en el trabajo.
Inmediatamente eso ocurrió hace 5 años, ¿se supo qué pasó con esos más de 300 trabajadores? ¿Que pasaron a no tener trabajo?
Bueno, al día de hoy, si bien no tenemos al detalle uno por uno, pero en el contexto general tuvieron que obviamente salir a buscarse otra fuente de trabajo, ¿no? Compañeros que, por lo que tenemos algunos contactos, han tenido que salir a comprar o cosas para vender en una feria o en un ómnibus, en un colectivo, buscar el sustento, porque en realidad ellos se fueron con una mano atrás y otra adelante, ¿no?
Sí, nosotros estamos recibiendo testimonios y el contacto que hemos tenido con ellos en las visitas que hacemos a Paraguay, nos han relatado de que es difícil para ellos conseguir trabajo en la misma industria. Inclusive algunos compañeros han estado a un día de recibir, de comenzar a trabajar, y le han dicho, mire, tenemos referencia de que usted fue sindicalista y que usted formó parte de Prosegur, y al día siguiente pierden su contrato de trabajo.
Es como que se les puso un ancla y no se les permite ingresar nuevamente a la forma laboral formal, vamos a decir.
Las,
¿no?,
llamadas listas negras.
Exactamente.
Que además, por lo que estábamos viendo, están especialmente prohibidas en la legislación de Paraguay y de un montón de países.
Sí, sí, en realidad están prohibidas, pero ahí es donde nosotros... decíamos recién que no sé si es por cuál es el motivo, o el motivo lo tenemos medio claro, pero cuál es la forma de uso de la legislación en algunos países de Latinoamérica hoy día, toma de día, ¿no? Porque la empresa hace un manejo como que no existiese legislatura ninguna y lo acomoda a ganas y parte como se le ocurre a ella, ¿no?
¿Cuál es la situación de hoy en día para los trabajadores de Prosegur en Paraguay? ¿Ha cambiado en algo lo que ocurrió hace 5 años?
Lo único que ha cambiado, no es poca cosa, ¿no? Pero ellos obviamente interpusieron denuncias y juicios, ¿no?, contra la empresa. Obviamente súper, súper, súper dilatorias. Ya van 5 años y prácticamente no ha habido movimiento que te pueda dar una luz de esperanza. Pero bueno, en el juicio hubo sí ya una instancia, la primera, que salió desfavorable, salió negativa. no era de sorprender, porque la empresa debe haber articulado algo para que eso suceda así, porque en realidad si uno se puede guiar por todas las muestras y todos los detalles que nosotros tenemos, no debería haber salido negativa. Y bueno, y ahora, para sorpresa grata de los compañeros, nos transmitieron que días atrás ocurrió la segunda instancia y bueno, le fue favorable, le dio la razón a ellos, y ahora están más que esperanzados de una tercera instancia, que esa sería la definitiva, ¿verdad? Que se calcula que en un mes y poco estaría aconteciendo.
Bien, perfecto. Aquí ha pasado algo interesante o curioso en el caso de ellos, cuando recurrieron al juzgado del trabajo local, y cuando estábamos muy cerca ya de salir un fallo, cambiaba el juez. Y hubieron como tres cambios de jueces, y este último sí ya emitió un fallo en contra de trabajadores. Uh-huh. Los trabajadores, el sindicato, apelaron y está en ese proceso del fallo, pero realmente la justicia en Paraguay funciona de esa manera.
Uh-huh. Y ya para ir cerrando, ¿cuánto puede seguir aportando UNI como sindicato global y los compañeros de Uruguay, como de otros países, para que la situación se siga propiciando para el lado sensato y que tiene los derechos de trabajadores paraguayos?
Y lo que podemos aportar es esto que estamos haciendo, ¿no? La denuncia constante en todos lados donde nos movemos, en todos lados donde vamos. No importa si en el país, hablo acá en Uruguay, si en Uruguay no hay este tipo de problemas porque la legislación no lo permite o por lo que sea, pero nosotros tenemos el compromiso con ellos, porque les pasa a ellos, pasó con la huelga hace años también en Chile, puede pasar en cualquier lado. Basta que las condiciones se den para que la empresa propicie. A la empresa obviamente no le sirve tener sindicatos dentro, ¿no? Porque no es la forma que tiene ella de trabajar. Entonces, el compromiso nuestro es con ellos y es con nosotros mismos, en todos lados donde vamos, y que estas fechas todos los años se hacen y se van a seguir haciendo hasta que el último compañero tenga su resarcimiento. Sabemos bien que el trabajo está perdido y quizás, y con razón, ninguno de los 327 quiera volver a trabajar en una empresa así. Pero bueno, lo que podemos aportar es consecutividad en la denuncia y en el apoyo a los compañeros.
Sí, por último, te pido que aclares un poco eso de el resarcimiento, porque en la modalidad de despido fue especial y quedó como, o sea, quedaron despedidos sin ningún tipo de amparo.
Sí, eso quedará en manos de la justicia, cómo será el tema del juicio. No sé, no sabría decirte si está planteado exactamente qué tipo de resarcimiento, si económico o qué, pero
al momento no han tenido ningún resarcimiento.
No, al momento no, al momento de que se instaló el tema del juicio, obviamente la empresa lo que ha hecho es, como dijo Marvin, por todos los medios dilatar todas las cuestiones, todas las instancias que puedan suceder. Calculamos que apostando a que la gente se canse y los compañeros no quieran seguir adelante, porque bueno, obviamente son 5 años sin trabajo prácticamente, ¿no? No es justo en ninguna parte del mundo, ¿no?
Yo creo que nosotros desde UNI vamos a seguir visibilizando los problemas que están ahí, no es que los inventamos. No solamente en Paraguay, que fue el origen de toda esta problemática, también los trabajadores en Perú se han tenido que ir a la huelga para poder tener una convención colectiva o que sean respetados, lo mismo en Colombia, lo mismo en Chile, que tuvieron una huelga de 54 días y al final cero aumento de salario porque querían casi aplicar lo mismo que en Paraguay, no pudieron destruir el sindicato. Y yo creo que nosotros como UNI tenemos el compromiso que esto no ha quedado olvidado, lo de Paraguay. Vamos a seguir, vamos a decírselo a los dueños de Prosegur, vamos a decírselo a los inversionistas, vamos a decírselo a cualquiera o en las distintas instancias, y nuestro acompañamiento va a estar ahí.
Quería acotar una cosita más que no, también cuando uno lo miro suelto, a veces no lo encuentra como el hilo, pero cuando uno se plantea el panorama latinoamericano lo encuentra como una metodología de trabajo en todos los países, porque pasó esto en Paraguay, lo que decía recién Marvin en Chile hoy día están ingresando en la negociación nuevamente colectiva, y casualidad, siempre cuando hay una renovación de negociación colectiva hay una ley que tranca algo. Bueno, el gobierno chileno planteó una modificación a unas leyes o propuso una ley nueva que es totalmente negativa en contra de los trabajadores. Y en Brasil pasa exactamente lo mismo. O sea, en Brasil, hoy recibíamos de parte de Adriano, que es el representante que nosotros tenemos en Brasil, yo me comuniqué con él y él me pasó, firmaron ya el nuevo convenio que yo le hice la pregunta si era bueno, si él creía que era una buena negociación, y él me respondió bien clarito, y eso te pinta el panorama de cómo uno lo va sintiendo. Me dice, para la coyuntura que tiene Brasil hoy día, con los cambios que se han dado, es lo que tenemos. Entonces, uno de los grandes cambios, el convenio nuevo lo firmaron a un año tan solo. O sea, es como un poco firmar algo que no sabes si qué andamiaje va a tener. Entonces, digo, en todos lados, como que donde hay algún movimiento legal que la empresa pueda tomar alguna ganancia, siempre está modificando. Eso es lo que nos mantiene constantemente alerta, desgraciadamente, ¿no? Para mal.
Esperemos que este caso en particular y el resto sea entonces para el lado de la justicia y de lo sensato. Les agradecemos estos minutos en Camacuá Reconquista, Marvin y Víctor.
Muchas gracias. Déjame saludar un poquitito, que estaban prendidos a la web, a Eligio, que es el compañero que también tenemos de Paraguay, en nombre de los 327 compañeros, a Adriano en Brasil, a Luis en Chile y a Luis también en Perú, que son el grupo más o menos que nos tenemos siempre en contacto. Ellos están escuchando en este momento, así que el abrazo fraterno para toda Latinoamérica.